Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta a los Hebreos, capítulo 2, vamos a leer desde versículo 1 hasta el 6. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros damos gracias a ti por las alabanzas que podemos elevar a tu trono de gracia. Padre, recibe nuestra adoración por los méritos de Cristo. Por él venimos delante de ti a adorarte, a alabarte, a reverenciarte, a dar gracias, a escuchar tu palabra. Por él hemos recibido todos estos bienes espirituales. Y por él ahora rogamos para que tú nos concedas estar atento a tu palabra como a una antorcha en lugar oscuro, hasta que la luz del Evangelio resplandezca en nuestros corazones. Haz que esa luz en esta hora, por tu Espíritu Santo, resplandezca en nuestras almas. Háblanos, santifícanos, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje son los impedimentos a la perseverancia. En los mensajes anteriores consideramos la exhortación que el autor a los hebreos hace a la perseverancia. La exhortación que realiza de que tenemos una gran nube de testigos, una nube de hombres y mujeres de fe, de los cuales se narra en Hebreos capítulo 11, una nube de hombres y mujeres que nos estimulan a correr, a no tirar la toalla, a descansar en Dios, a confiar en la palabra y la promesa de Dios. Ellos han llegado y no están en las gradas como quien grita, hazlo si puedes, sino gritándonos, persevera, confía en el Señor. Y el autor nos pone como ejemplo a hombres y a mujeres. Pone como ejemplo a Moisés, pone como ejemplo a Rahab. Hombres y mujeres que confiaron en la palabra y en la promesa del Señor. Vimos en segundo lugar el significado del deber a perseverar. Cómo esta perseverancia es una gracia. Que con una gracia que proviene de Dios, que nos da constancia y resistencia. No es una sumisión pasiva, una resignación, sino más bien una gracia que Dios coloca en el hombre de Dios, que le mantiene en su propósito original, mantiene su esperanza y lealtad en Cristo Jesús. Se mantiene la piedad, por más grandes que sean las pruebas o las dificultades. Esta tenacidad de espíritu soporta la presión mientras espera que Dios le recompense o que Dios le quite estas cargas. El cristiano está llamado directamente a perseverar en la fe. Está llamado a ser consistente con lo que cree, a vivir por la fe. Como nos dicen las Escrituras, mas el justo vivirá por la fe. Y es en esa fe que Dios nos manda a perseverar. Es en ese evangelio. Dios nos ha colocado en una carrera. Nos ha puesto en una carrera. Y Él espera que nosotros nos mantengamos en esa carrera. Guardando la fe en esa carrera. Tomando la palabra de Dios y aplicándola a medida que avanzamos en la carrera, dentro de la carrera. Y en esto debemos de perseverar. Hoy con la ayuda del Señor queremos ver cuáles son los impedimentos de la perseverancia. ¿Qué cosas nos estorban? ¿Qué impiden al cristiano correr esa carrera del Evangelio en la que Dios nos ha colocado? Y el capítulo 12, versículo 1, que leímos, nos dice la palabra que hay un peso y un pecado que nos asedia. Un peso del cual debemos despojarnos. Y estos son algunos de los impedimentos que se manifiestan para hacer lento nuestro avance, para hacer lento nuestro crecimiento y aún para convertirnos en árboles enanos. ¿Han visto esos árboles? En mi casa yo tengo un terreno de puro caliche. Esa es la tierra más mala que hay para sembrar. Ahí solamente se dan los guineitos porque se dan en todos los sitios. Cae una cepa de guineo en un lugar y eso se da como sea. Entonces eso es lo único que se da ahí, el caliche. Excelente para relleno de edificios. Se hace compacto. Para sembrar, terrible. Entonces yo en mi casa he tenido que hacer toda una cosa de malabares para que allí se dé algo. Y de verdad que se hace difícil el sembrar en ese tipo de tierra. Y queridos hermanos, cuando un creyente está sembrado en una tierra así, en caliche, se le pasma el crecimiento. Tengo una matita allí de mango que tiene como 3 años, que no pasa, hermano, de ahí. Le he echado de todo, hermano. Porque está en caliche. Y la pobre está tratando de abrirse paso por esa tierra que no le aporta nada. Si hubiera estado para allá, para San Francisco, en esa tierra, que usted deja caer media semilla de algo y se da bien. Si la echa entera, excelente. Si le echa media semilla, se da, mire, ahí se da lo que sea. Sin embargo, en el caliche es difícil. Hermano, y algunos de nosotros caemos en una tierra así. Una tierra de caliche. Y parece que nos hemos pasmado en nuestro crecimiento. Estamos pasmados, no avanzamos. Y ese caliche es de lo que queremos hablar en esta hora. ¿Qué nos impide a los creyentes crecer? ¿Qué nos hace avanzar tan lento en la fe y en la piedad? ¿Qué nos hace estar 10, 15, 20 años en una iglesia y como que no hay avance? Hebreos 12:1 dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve. En un sentido general, este pasaje manda al creyente a que abandone inmediatamente, a que evite toda opinión, toda disposición, toda conducta que le impida perseverar. ¿Perseverar en qué? En el camino de Dios, en la fe, que es en Cristo. Lucas 21:34 nos dice: estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Estad alerta, porque el corazón es engañoso, hermanos. El corazón es engañoso y se mete en cualquier situación, se deja disipar, se deja envolver por asuntos triviales, sin importancia. Y nos desenfocamos fácilmente, nos desenfocamos. ¿Qué es aquello que nos desenfoca? Dice la carta a los Hebreos, el peso innecesario, el peso superfluo. Existe un peligro constante para aquel que está corriendo la carrera de la fe, esa carrera de perseverar en el Evangelio. Existe un continuo peligro, y por eso se le demanda a despojarse, a quitarse. Es como que alguien se quite la ropa. Imagínense que a veces sucedía mucho en el campo, en que la gente ponía su camisa en un lugar y la tomaba y se la ponía sin sacudirla. A mí me enseñaron, mira, antes de ponerte la camisa, sacúdetela, sacude la camisa. No sea que tenga hormiga o cucaracha. Es incómodo, hermano, usted ponerse rápido una camisa, salir con ella y sentir que un millón de cositas de insectos le están picando. Eso es difícil y triste para el que la tiene puesta la camisa. Mi papá me decía, sacude la camisa, no te la pongas así, tú no sabes. Y era verdad. Queridos hermanos, aquí se nos está diciendo, en esta carta a los Hebreos, sacúdete, despójate, quítate de encima todo peso innecesario, superfluo. Esta palabra peso nos habla de algo que nos impide, que nos estorba. Como cuando alguien se mete en el agua con ropa y trata de nadar con ropa y zapato. La ropa se le pega al cuerpo, la ropa se empapa de agua, los zapatos se llenan de agua y le impide avanzar en el trayecto que está nadando. Es dificilísimo. Y es lo que nos está diciendo aquí la escritora, la carta. Quítate, despójate de aquello que te estorba. Quítate ese bulto o esa masa. Todo aquello que aumenta el tamaño de nuestro cuerpo, que aumenta el peso de nuestro cuerpo, quítate eso. ¿Por qué lo llevas? Yo lo imagino como una persona que tiene un bulto en su espalda y esto aumenta su volumen, su peso y hace disminuir su velocidad. Es como alguien que tiene un bulto muy pesado y cae en el agua. Y comienza a hundirse. No porque él pese mucho, sino porque el bulto pesa. Y ahora el bulto, absorbiendo toda esa agua, pesa el doble, el triple. Y tú lo ves que está tratando de subir para tomar aire. Pero el peso lo hunde. Lo hunde, lo hunde, lo hunde. Hasta que no se quite el bulto, no podrá subir. Hasta que no se quite, se despoje del peso innecesario, no podrá subir. Queridos hermanos, esta exhortación a nosotros despojarnos de lo que nos impide avanzar en la carrera es importante. Estos estorbos pueden ser cosas en sí mismas que sean nobles, inocentes, hasta buenas. Sin embargo, el apego a esas cosas de forma desmedida las convierte en un peso innecesario. Es como en el ámbito familiar. Si un papá le concede cada deseito, cada periquito que los niños quieren, eso se va a convertir en un peso, en un impedimento. Llegó las 11 de la mañana y los niños quieren un heladito. un bizcochito. Cuando llegue las 12, ¿qué va a pasar? ¿Qué no van a querer comer? Entonces la mamá va a preguntar, ¿y qué pasó? Que usted no tiene hambre. Yo no tengo hambre. Obviamente que no tiene hambre. Si se le concedió todos esos deseitos que no son necesarios. Que se convirtió en un estorbo, ¿para qué? Para el verdadero alimento que les iba a nutrir. Que se convirtió en un estorbo, ¿para qué? Para el alimento que le iba a dar vitamina. Para el alimento que le iba a dar toda la energía que lo iba a sustentar hasta la noche. Que las vitaminas que necesita para crecer. Entonces, queridos hermanos, si un padre, una madre de familia, le concede todos los caprichos a sus hijos, esto va a pasar. De igual manera, si usted se concede a sí mismo todos los caprichos que usted tenga, todos los caprichos que se le ocurran, usted se encontrará dándole mayor valor e importancia a aquellas cosas innecesarias que al final al cabo se convertirán en un peso para usted avanzar. Cuando usted escuche que el Evangelio le demanda autonegación, para usted será una gran lucha. Usted está acostumbrado a darse todos los gustitos. Cuando usted ve que el Evangelio le dice, congrégate, usted está acostumbrado a darse todos los gustitos. No, hoy no quiero, hoy quiero ir a la playa. Mi cuerpo me lo demanda. Y la Escritura dice, mira, pon tu cuerpo en servidumbre y sirve al Señor. Ah, no, espérate, no seamos exagerados. Déjame darte dame este gustito para yo lograr esta satisfacción personal y sentirme realizado. Ese tipo de vida donde usted se da todo tipo de gusto y olvida la autonegación, a la cual somos sometidos por el mismo Evangelio y por la carrera que tenemos, se convertirá en un peso. Del cual el escritor de la carta nos dice, despójate. Despójate de ese peso innecesario que te estorba para poder avanzar más libremente. ¿Usted sabe lo bueno que es dormir 10 minutos más después que suena el reloj? Dormir 15 minutos más. Pero no vamos a sacrificar cuando nos levantemos el tiempo del trabajo. ¿Sabe lo que vamos a sacrificar? El tiempo de orar, el tiempo devocional. No, yo tengo que llegar temprano al trabajo, el desayuno, esto, aquello, lo otro. Y salimos por ahí. ¡Ay! Ni siquiera oré. ¡Ah! ¡Qué gustico te diste ahí con ese sueñito, con ese frito que hacía! Pero para poder seguir la carrera y usted hacer su devocional diariamente y tratar con su alma la luz de la palabra y alimentarse del pan espiritual, usted tiene que despojarse de ese gustico. Tiene que despojarse y autonegarse a sí mismo para poder mantenerse usted en la carrera. Porque Dios no está en la carrera, eres tú que está en la carrera. Quien tiene que perseverar y despojarse de los pesos es usted. Si nos entregamos a una forma desmedida de las cosas buenas que Dios nos ha dado, se convertirán en un peso. Si nos entregamos de forma desmedida a nuestro trabajo, si nos entregamos y decimos, debemos ser diligentes, lo cual es cierto. Sin embargo, si convertimos en esa supuesta diligencia el trabajo en mi forma de vida, en el centro de todo lo que yo hago, todo gira en torno a eso. Llego tempranito, salgo pasado las 9 de la noche, de las 8 de la noche, y descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestra salud, descuidamos el devocional familiar. ese trabajo se ha convertido en un peso. Usted lo convirtió en un peso. El trabajo es bueno. Dios quiere que trabajemos. Pero Dios no quiere que vivamos para trabajar. Nosotros trabajamos para suplir lo necesario a nuestros hogares. Ese es el medio que Dios ha provisto para tener riquezas y bienes. Pero Él no nos ha creado para nosotros tener como ídolo el trabajo. Eso es otra cosa. Sin embargo, nuestro trabajo se puede convertir en un ídolo. ¿Tú has visto una gente leyendo la Biblia y el celular sonando al lado? Y sueltan la Biblia y vuelven a la Biblia. ¿Usted cree que eso es devocional? Hermanos amados, todo aquello que nos trate de atar desmedidamente las cosas de este mundo, por más bonitas e inocentes que éstas sean, se convertirán en un peso que nos impedirá perseverar en el Evangelio. Todo aquello que nos ate de forma desmedida, aun aquellas cosas buenas, que nos aten de forma desmedida a este mundo, se convertirá en un peso innecesario. Y cada uno tiene que revisar en su propio corazón. Porque estamos hablando de cosas lícitas. Si usted ha llegado a amar algo más que al Señor Jesucristo, ya sea una relación con una joven o con un joven, o ya sea el trabajo, bienes u otra cosa, si usted ha llegado a amar a esas cosas, si usted ha llegado a decir, yo me muero sin ella, usted ha convertido a esa joven o a ese trabajo en un ídolo. Es que yo no puedo estar sin eso. Eso es mi vida. Oh, ya tu vida no es Cristo. Has convertido eso en una carga pesada. ¿Y sabes cuál es la exhortación? Déjala. Despójate de eso. Pero no puedo dejar el trabajo. Claro que no. Ahora vas a tener que dejar el ídolo en que lo ha convertido. Hay hombres muy diligentes que están el año entero llegando a las 9 de la noche a su casa del trabajo. ¿Y por qué? Si termina a las 6 de la tarde. Hay fechas en todo trabajo en que usted deberá llegar más tarde. Pero debe de administrarse porque usted tiene esposa, tiene hijo, tiene casa, tiene una vida de piedad. ¿Por qué hay que salir todo el tiempo tarde? Si hay un horario. Ese desmedido y descuidado uso de las bendiciones de Dios convierten esas bendiciones en un gran peso. Y comenzamos a ceder. Comenzamos a ceder en el terreno de la piedad, del amor a Dios, del amor a los hermanos. Comenzamos a ceder. Por eso en 1 Juan 5, 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Hermanos, miren cómo podemos pasar esa línea tan fina de algo bueno a convertirlo en un ídolo en nuestro corazón y a vivir para eso. ¿Y dónde está fulano? Trabajando. ¿Y dónde está mengano? Gozando de la vida. Convertimos las cosas buenas que Dios nos da en ídolos y nos postramos ante ella y vivimos para ella. Aquí se insta al creyente de abstenerse de toda honra, servicio, adoración que nos separa de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio. Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Muchas personas no tienen un santo en su casa, pero lo tienen en su corazón. Y le sirven. Y viven para ellos. No necesariamente le prenden una vela y le hacen un sacrificio, pero están viviendo todo el tiempo para ellos. Para su bolsillo, para sus hijos, para la mujer, para la novia. Te ves que no respiran, se ponen nerviosos si no la ven. Pero yo no te veo tan nervioso para leer la Biblia. ¿Qué pasó? Yo no te veo tan fiel en predicar el Evangelio. Yo no te veo tan amoroso con las almas perdidas. ¿Qué es lo que pasa? No te veo con tanto fuego. ¿Qué es lo que pasa con ese fuego? Ah, lo que pasa es que hemos convertido muchas cosas en un peso que no podemos ni levantar los pies para correr la carrera. Y ahí están los hermanos degañotados diciéndole, predique la palabra. Él no puede. Él le sirve a otro. Ella le sirve a otra persona. No puede hacer la obra de Dios. Con sumo cuidado debemos de evaluar qué cosa en tu caso te impide correr la carrera. Porque todos somos diferentes. Lo que a mí me impide, tal vez a María Isabel no le impide correr. Lo que le impide al Pastor Francisco, tal vez a mí no me impide correr. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, dice Santiago capítulo 1. Cada uno es debilitado en su pecado, en su lucha particular. Y tú sabes que cuando te ves en ciertas circunstancias, tú cedes más fácilmente que otros. Algunas personas desean, anhelan un liderazgo, estar adelante. Pero ellos saben que pierden la cabeza. Entonces, si eso es una carga que te va a impedir correr, no lo busques. Desea servir al Señor sin anhelar eso. Dice Santiago que algunos anhelan ser maestros para su propia perdición, para tener mayor condenación. Hay un problema. Ser maestro no es malo, pero hay un problema en ese corazón. Y él lo está señalando. Hay un problema en ese corazón. Tenemos que evaluar qué cosas nosotros nos impiden correr. Tal vez un hermano puede comprar su carro nuevecito. Y ese carro nuevecito no le va a impedir servir al Señor y llevar a la hermana mayor a su casa en su carro nuevo, con su aire fuerte. A ese hermano no le va a impedir. Pero tal vez a mí sí. Si yo me compro un carro nuevo, tal vez ni le hablo al Pastor Guzmán. Lo miro de lejos. Voy rápido. Tal vez llegue aquí un hermano en un Mercedes Benz nuevecito 2018, que todavía no hemos llegado al 2018. Y para ese hermano no hay problema porque es parte de su trabajo o de su misma vida. Y para él no es un problema. Él se baja y monta a todos los hermanos. Venga, súbanse, vámonos. Pero para otro tal vez es una gran carga. Una carga tan grande que hasta decidiría mudarse de iglesia porque ya te le queda chiquita. Entonces, si eso a ti no te conviene, hermano, es de eso que estamos hablando, de ese peso que tú conoces, en el cual eres más débil. Que tal vez para mí no sea un problema, pero para ti es un gran problema. Y aquí se nos está llamando a dejar todo peso. Todo peso. Dios nos ha llamado a tener libertad. ¿Y por qué atarnos, hermanos, a aquellas cosas que sabemos son una debilidad? Y qué bueno que el Señor nos ha dado una esposa, un esposo creyente, que nos recuerda la cosa y nos lo dice. Preste oído a esa exhortación. Oiga la exhortación de su esposa. Mi amor, cuidado con eso. Fulano, no lo está haciendo bien, cuidado. Tú sabes, tienes problema con la mentira. Ten cuidado. No hable de más. Oye esa exhortación. Y amados hermanos, la idea aquí es poder mantenernos en la carrera. Que hoy estemos predicando el Evangelio y que mañana continuemos. No sea como dice el apóstol Pablo, no sea que yo también vaya a ser desechado. Fui heraldo una vez y el Señor me desechó. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Por ese peso innecesario que a veces nosotros mismos nos ponemos. Dios te ha dado hijos. Criate la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué agregas más cosas que te impidan cumplir con tu deber? ¿Por qué agregar más cosas que te impidan cumplir con ese deber de criar a tus hijos en el temor a Dios? ¿Por qué agregas más cosas? Si tú sabes que tú nada más llegas a un punto de capacidad, ¿por qué agregar 100 más? Que se convierte en un peso que no te permite avanzar. ¿Por qué si tú estudiaste algo y te preparaste en algo, tú sueltas eso en banda y ahora voy a conquistar el mundo? Debemos de evaluarnos, cada uno de nosotros. Pero en segundo lugar, nos dice aquí la palabra que no solamente de ese peso innecesario, sino también que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. Debemos de quitarnos de encima el pecado que nos asedia. Y es algo que esa palabra asediar es algo o alguien que está alrededor nuestro buscando hacernos daño, motivándonos continuamente, empujándonos continuamente, metiéndonos zancadillas continuamente. Aunque este principio se pueda aplicar de forma general, como el hecho de que el pecado de forma amplia, en todos sus sentidos, puede llevarnos a apartarnos de la verdad. En Hebreos capítulo 3, versículo 12, esa forma general lo trataré más adelante, pero en Hebreos capítulo 3, versículo 12, vemos algo interesante que dice aquí el autor. Mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tal vez el autor está atacando un pecado definido. Y aquí vemos uno que es la incredulidad. Muchos se habían apartado del Evangelio. Y estos hermanos lo estaban viendo. Muchas privaciones habían recibido. Y ellos lo estaban viviendo. Estaban viendo como provocativo lo que los fariseos, los judaizantes ofrecían. Algo provocativo. Volver a la ley. Y todas estas cosas, además de su propia inclinación al pecado, los provocaban a un estado de ambivalencia, a un estado de no saber qué hacer, de debilidad espiritual. Su perseverancia estaba siendo sacudida por cuanto su fe estaba siendo atacada. Ellos estaban ambivalentes en perseverar, en continuar, en trabajar con ahínco, porque le estaban serruchando el palo de la fe. Y como su fe estaba debilitada, no avanzaban igual. Es como si usted le sacara la punta de eje a un vehículo y lo dejara con la goma ahí rodando. Tal vez con un alambrito, con un hierrito ahí. Y la goma bailando. O como si usted sacara, hay un tornillito que tienen los vehículos Honda. Que si usted le saca un tornillo o un clavo, usted le saca eso a la punta de eje, usted no tiene nada. Un elemento necesario que usted le saque al vehículo para moverse, usted lo puede tener lleno de gasolina, lo puede tener con todo lo bulto armado ahí para irse para un lugar y no se va a mover. No se va a mover. Eso es lo que acontece con el pecado. Ataca directamente a nuestra fe. Y la incredulidad va directamente en contra de lo que es la esperanza que tenemos. Nos deja sin esperanza. Nos deja sin tranquilidad. Nos deja sin gozo. Estamos nerviosos. En un castillo, el castillo de la duda. Con el gigante de desesperación. Y este gigante con un bate en la mano. Así lo describe en el Progreso del Peregrino. En el castillo de la duda, preso, en la cárcel, amarrado. Y todas las mañanas, tempranito, a las 6:00, va el gigante a darte tu pela. Para dejarte bien débil durante todo el día. Ese es el desayuno. Eso es lo que provoca la incredulidad. Desesperanza. Duda, temor. Y es precisamente como se encontraban estos hermanos en esta carta. Algunos estaban apostatando de la fe. Otros recibiendo tribulación y le despojaban de sus bienes. Estaban pasando por diferentes angustias. Amado hermano, la exhortación que le hace aquel apóstol es a dejar aquel pecado de la incredulidad. Darle muerte al pecado de la incredulidad. Porque es la incredulidad lo que nos asedia la vida de muchos creyentes en todo el mundo. Lo que nos aparta de la meta y de la carrera, llevándonos hasta la apostasía. La incredulidad en Dios y en el poder del Evangelio. De que Dios ya no puede ayudarme. De que el Evangelio es débil. Voy a dejar este Evangelio que es débil y volveré a mis antiguos caminos. A los del pecado. Porque ¿cuáles son esos antiguos caminos? Y los rudimentos del mundo. Entonces, amados hermanos, esta incredulidad va detrás de nuestras cabezas. Y de nuestra vida. No se puede añoñar el pecado de la incredulidad. No se le puede consentir nada al pecado de la incredulidad. Ni a ningún pecado. No se le puede consentir, ni añoñar, ni tenerle ahí en los brazos. ¡Ay, el pobre! Nos dice un autor, vivimos por la fe, andamos por la fe, corremos por la fe, peleamos por la fe. Sin la fe no podemos correr en lo absoluto. Si nuestra fe se debilita, nuestro paso se aflojará. Esa falta de amor por el Señor es en realidad que hemos perdido nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor. No creemos que Él es poderoso para sostenernos. Ese es el gran problema de nuestra incredulidad. Despojamos al Señor, por lo menos en nuestra mente y en nuestro corazón. Despojamos al Señor de toda su omnipotencia, de toda su gracia, de toda su bondad y misericordia. Él no puede hacer nada. No hay otra oración que necesitemos elevar más, más y más que esta. Señor, aumenta nuestra fe. Ayuda mi incredulidad. Esa es una oración que necesitamos elevar delante del trono de la gracia. Cuando llegue el atracador. Cuando llegue el ladrón a nuestra casa. Cuando llegue la necesidad. Cuando llegue la tribulación. Y temblamos. Cuando llegan los cobradores y nos tocan la puerta. Tú debes 4 meses. Págame. Amados hermanos, no es incredulidad, es fe lo que nos hará salir de ese hoyo. De ahí que Cristiano, en el libro de Progreso Peregrino, se acordó luego de varias semanas y de días completos recibir sus tablazos en ese castillo de la duda, se acordó que tenía algo en su pecho que nadie le había robado, una cadenita, la cual sacó y se llamaba la llave de la promesa. La llave de la promesa de Dios, que puede abrir toda cerradura de incredulidad. ¿Y sabe qué hizo? Obviamente, después de los palos de ese día que le tocaban, cuando el gigante de desesperación estaba dormido, comenzó a abrir todas las puertas con la llave de la promesa de Dios. Y así pudo salir de su castillo de la duda y huir de su gigante, de ese gigante de desesperación. Amados hermanos, no hay otra oración que necesitemos esta. Aumenta mi fe. Yo no lo veo, pero tú eres poderoso para sostenerme. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Yo no puedo hacerlo. Ayúdame. Todo pecado que sacude el alma, destruye nuestra confianza respecto a los grandes principios de la fe cristiana. Todo pecado es un ataque directo a la esperanza que guardamos y se convierte en un estorbo para nuestro avance en la carrera que tenemos por delante. Todo pecado, no solamente el de la incredulidad que el escritor veía claramente en estos hermanos. Todo pecado se convierte en algo que nos asedia, nos molesta, nos pellizca y nos patea y nos escupe y nos maldice. Todo pecado se convierte en eso. Tu ira te asedia. Tu enojo, tus mentiras, tus robos, tus lujurias, tus adulterios y cuántos pecados más nos asedian. ¿Qué nos dice el Señor en Hebreos 12? Despojémonos del pecado que nos asedia. Despojémonos. ¿Y de qué manera podemos despojarnos de ese pecado? ¿De qué manera podemos tratar con este pecado? La Biblia nos enseña que el pecado debe ser mortificado. El pecado debe de ser mortificado, atacado. El pecado que nos estorba, que nos asedia, debe de ser confesado, llevado a la cruz de Cristo y allí clavado en la cruz. Nuestro pecado no debe ser añoñado, no debe ser amado, no debe ser aceptado. No lo aceptes. No aceptes tu boca sucia, no la aceptes. Esa boca sucia es del diablo, no de un hijo de Dios. ¿Acaso no nos dice el Señor que nuestras palabras sean sazonadas con sal? ¿No nos dice el Señor que nuestras palabras sean llenas de misericordia y bondad, de compasión? ¿No nos dice el Señor eso? Pues entonces, es hacia allá que tenemos que apuntar. Es cambiar esa boca sucia, mentirosa y engañosa y convertirla en el nombre de Cristo en una boca que se abra para dar alabanza, gloria a Dios y para bendecir al hermano y al que no es hermano. Ese corazón orgulloso, ese orgullo en el corazón, ese no es tu apellido. Dante, apellido Orgullo. Ese no es mi apellido. No, porque cuando a mí se me sube el apellido, y dame como comenzamos a caminar y a bailar, no es un apellido, es pecado. Es pecado. No es un apellido. Es pecado. Métase eso en la cabeza y en el corazón, guárdelo. Es pecado. Cuando usted coge un pique y explota, eso es pecado. Eso no es otra cosa. No, que a mí se me sube el apellido, y a mí se me olvida todo. Se me nubla el mundo. Pues mira que eso es pecado. No, porque tú sabes que hay muchas tentaciones. ¿Qué tú quieres decir con eso? No, que a veces uno puede tener una sola esposa. Eso es pecado. Eso es lujuria. Todo el mundo lo hace. Eso es pecado. No, pero que la mujer te tiran encima. ¿Y qué tú vas a hacer? Huir. Huir por tu vida. Porque todo ese sinvergüenza que se te tiran encima, lo que quieren es arrancarte el cuello y la cartera. Y mantenerte pelado. Y tomar tu honra, como dice el proverbio, tu honra, tu respeto, y jugar con eso. Ponerte en burla de los demás. Hacerte pasar vergüenza. Óigame. Yo he visto muchos hombres viejos pasando vergüenza. Y jóvenes también. Pasando vergüenza. Y esas mujercitas. Yo lo tengo, muchacha. Mira, lo tengo loquito. Como un perro lo tengo. Un perro faldero. Atrás de mí. Porque lo tienen como un bocado de pan en su mano. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, el proverbio. La mujer convierte la preciosa alma del varón en un bocado de pan. No es que él lo quiere comer. Pero no te escondas detrás de tu pecado. No le diga orgullo, no lo llame hombría, no lo llame nada de eso. Llámalo como Dios lo manda. Pecado, lujuria, maldición, muerte. No le ponga otro nombre. Amados hermanos, dice la palabra, despójate matando el pecado, aborreciendo el pecado, dándole muerte a través de la confesión delante de Dios. Yo he pecado, ten misericordia de mí. Yo soy un arrogante, perdóname por mi arrogancia. Yo soy una mujer que no me someto a mi esposo. Perdóname. ¿Cuántas veces tú has confesado ese pecado? Que no te sometes a tu esposo. Como Cristo manda a la iglesia. En Efesios 5, 31 dice, la mujer respete a su marido. No, que él no se lo merece. No te están preguntando si él se lo merece. Manda a la mujer a respetar, a honrar, a tener en alta estima a su marido. ¿Cuántas veces tú has confesado ese pecado? ¿Cuántas veces lo has confesado? Respóndete a ti mismo en tu corazón. ¿Nunca lo has confesado? ¿Cuántas veces tú has confesado el pecado, mi hermano, de no amar a tu mujer sacrificialmente, como Cristo ama a la iglesia? ¿Cuántas veces tú has confesado y dicho, Señor, perdóname, porque no la traté con amor, no le hablé con amor? No, yo soy un hombre, ella tiene que someterse. Dios no te manda a ti a someter a la mujer. Dios te manda a ti a amar a esa pecadora, que es tu bendición. Él no te manda a someterla, te manda a amarla. Pero hermanos, ¿cuántos pecados nosotros mantenemos ocultos? ¿Cuántos pecados se han tomado el lugar de hacer nuestra vida cristiana una desgracia? A veces es la vergüenza lo que nos impide ir al trono de la gracia. No porque ya hemos confesado el pecado, sino porque lo mantenemos oculto ahí. Y es esa amargura y esa vergüenza lo que nos impide correr mejor. Pero mi amado hermano, es ese pecado lo que te va a sacar de la carrera. Es ese pecado, amada hermana, que tú tanto añoñas, lo que te va a sacar de la iglesia. Porque o tú matas el pecado, o Él te va a matar a ti y te va a sacar del pueblo de Dios. No, que tuve problemas con una hermana, que sé yo qué. Nada de problema con la hermana. Tu orgullo te sacó. No, que a mí no me entienden, que a mí no me entienden. A ti no es que te hay que entenderte. Es tu pecado que te está alejando del pueblo de Dios. No hay otra cosa. No, que me voy para otra iglesia y allá te vas a encontrar con peores pecadores cuando viene a ver. No, porque allá los pastores son mejores. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Ahora, cuando pequen contra ti, porque hasta donde yo sé no hay pastor santo, perfecto y sin pecado. Cuando tú le pides, pastor, ¿qué habla con usted? Ah, sí, hermana, póngase en la lista ahí y siga así. ¡Adiós! Y ni te salude. Óyeme, espérate, pero yo soy un cristiano, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí tú salgas de esa iglesia y vaya para otra, y vaya para otra, y vaya para otra. Y te canses de brincar y saltar, porque no aceptas que el problema lo tienes tú. La fiebre no está en la sábana. La fiebre que te está matando no está en la sábana. Está en tu corazón. Amado hermano, mortificar, atacar el pecado, confesar el pecado y apartarnos del pecado es la medicina que Dios da. Y huir del pecado es la medicina que Dios da. Si nosotros los añoñamos, los cuidamos, los protegemos, ellos nos van a matar, nos van a destruir. Si no lo hacemos así, entonces el pecado nos llevará a justificarlo. Lo defenderemos delante de todos y aún delante de Dios. Señor, tú sabes que yo no soy así. Es que me están atacando mucho. Yo no soy así, Señor. Yo soy humilde. Es que como me atacan, yo tengo que demostrarle. Y comenzamos a justificar nuestro pecado. Y a apoyar el pecado. Lo apoyamos. Ellos no me entienden. No saben. Yo soy el único que sé. Apoyamos nuestro pecado. Lo defendemos hasta la última instancia. Yo no soy como otros. Yo no soy como ese publicano. No, Señor, yo no soy como ese hombre. Yo me arrepiento. Ahora no lo he hecho porque me trataron mal. Yo no soy como ese, ¿no? No, yo no soy como ese. Gracias, Señor, porque no soy como ese. Gracias, me siento bien, Señor, conmigo mismo. Pero ¿quién salió justificado? ¿El que estaba hablando así? No. Ese no salió justificado. No salió perdonado por Dios. Porque ese no tenía pecado que confesar. Él había protegido tan bien su pecado. Y le echó la culpa a su mujer, que ella no le ayudaba. Le echó la culpa al pastor, que nunca lo visitó. Le echó la culpa al hermano fulano, que él siempre lo llamaba, pero ese día no lo llamó. Le echó la culpa a todo el mundo. Y él, ay él, el pobre. Ay ella, la pobre. El que encubre su pecado no prosperará. Nuestro llamado es a darle muerte al pecado, no a esconderlo, no a añoñarlo. Y estos dos son los primeros elementos que vemos de los cuales debemos despojarnos. De aquel pecado que nos asedia y del peso innecesario. Querido hermano, debes de meditar en tu corazón. ¿Cuál es el peso innecesario que has agregado a tu carga? ¿Innecesario? Dios me va a pedir cuenta por esos dos cabezoncitos y por mi mujer. Y tengo mucho trabajo ahí. Ahora, si yo oso agregar más peso que Dios no me ha pedido que agregue, esa es mi responsabilidad. Si agrego más peso innecesario, es mi responsabilidad. A menos que Dios me esté llamando a otra cosa. Si nosotros damos lugar al pecado en nuestra vida, el pecado nos va a destruir. Y no terminaremos la vida cristiana, ni la carrera. No la terminaremos. Esto no es una cuestión de me están tirando puya. No, es una cuestión de examínate a la luz de la palabra. Porque no todo el que empieza termina esta carrera. Pero el testimonio de que es un hijo de Dios es que persevera hasta el fin. Es el testimonio que dice la Escritura. El que persevera hasta el fin en la carrera, a la manera en que Dios lo dijo, ese es. Amigo que estás aquí, que no estás en la carrera, que aún no estás en el camino que Dios ha provisto para ti, te exhorto en esta noche a ver el peso del pecado que te asedia, que te impide alcanzar la carrera que Dios ha puesto a los hombres por delante. Te exhorto a considerar tus caminos. Te exhorto a que tú clames a Dios en esta hora y le pidas a Él, ten misericordia de mí. Injértame, inclúyeme, trata con este pobre pecador. Clama al Señor, nuestro Dios es un Dios de misericordia y de paz. Tan misericordioso es Él, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo cree, no se pierda. Dios ha colocado una carrera que lleva hacia la Canaán celestial, hacia el cielo que ha preparado, al reino que Él ha preparado. ¿No estás tú interesado en dicho reino? ¿No estás interesado en que tu esposa, tus hijos, vayan a ese reino? He aquí el camino ya está trazado. Muchos han llegado. La carrera está avanzada. Pero Dios continúa añadiendo corredores a esa carrera. Dios continúa añadiendo hombres y mujeres a su iglesia por medio de la fe en Jesucristo. Dios continúa salvando y perdonando a todo pecador que se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Te exhortamos que vengas a Cristo. Te exhortamos que en esta hora recibas a Cristo. Es una hermosa carrera que lleva a la eternidad. Es una hermosa carrera que es para ti. Hoy es el día en que puedes entrar a dicha carrera. Te invitamos, ven a los pies del Señor. Clama al Señor, desde allí mismo en tu silla, y pídele al Señor, ten misericordia de mí, a mí que soy pecador. Lávame, límpiame en tu sangre preciosa. Confiesa tu pecado, cree en el Señor Jesucristo. Acércate a nosotros para que puedas recibir la palabra. Ese discipulado del cual el pastor estaba hablando. El objetivo básicamente es enseñarte el Evangelio, mostrarte el Evangelio, para que entiendas el Evangelio, para que te arrepientas y alcances misericordia. Que el Señor en esta noche nos conceda en ti ver la respuesta a nuestra oración. de que Dios continúe añadiendo a aquellos que han de ser salvos. Oremos. Señor y Dios, damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias a ti por la gracia que nos das por medio de Cristo, por tu Espíritu Santo. Damos gracias a ti, Señor, porque tú eres que pones en nosotros el querer, el hacer. A ti sea la gloria, Señor. Pon en ellos que aún no te conocen el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y anímanos a poder, cada uno de nosotros, correr con gozo, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ayúdanos, bendícenos, que esta tu iglesia pueda correr con toda libertad. En el nombre de Cristo y por Cristo te lo pedimos. Amén.